Querido Antonio Gómez Rufo, buenos días.
Carlos, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Déjame primero, antes de hablar de lo nuestro, que recuerde que aún quedan entradas para el concierto de Miguel Ríos con la Sinfónica de Madrid. Es en el Teatro Real y es a las 12. Queda media hora, pero quedan algunas entradas de 15 o 20 euros todavía. 3 o 4, 5 o 6. Y todavía están a tiempo. Los beneficios son para la fundación, yo les recuerdo, que Isabel Gemio lleva adelante para la recaudar fondos para la investigación de enfermedades infrecuentes. Así que, bueno, vale la pena escuchar a Miguel con la Sinfónica de Madrid, Teatro Real de Madrid. Ahora mismo está usted por el centro, va a dar una vuelta, acérquese, lléguese, queda aún un rato y encuentra alguna entrada y va a pasar un rato magnífico. Tienes ahí al mítico Llorens, me imagino.
Que... Sí, aquí estoy. Y además somos casi vecinos, me lo encuentro. En nuestra larga marcha hacia un viaje a ninguna parte nos hemos visto en muchos sitios. Y le envidio una cosa, que era íntimo amigo de Berlanga. Eso es algo que no le perdono, ¿sabes? Era confidente de Berlanga. ¿Es así, Antonio?
La verdad es que Luis tenía pocos confidentes, pero sí, efectivamente era uno de ellos. Oye, qué buena idea lo de Isabel Gemio y lo de Miguel Ríos, ¿no?
Sí, me parece, o sea, muy
este
bueno.
Tipo de concierto, qué gran idea. Sí, efectivamente, todo el mundo que pueda que se acerque porque es una gran causa y Miguel es un enorme amigo y gran cantante. Sí.
No, y además, oye, Miguel con la Sinfónica, esa combinación, a mí me gustaría, me gustaría verla. Pasa que estamos cada uno en una punta de España diferente. Uno arriba, otro
los que
al lado,
puedan, los
otro
que puedan,
en medio, pero... otro abajo. Los años, el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, era la crónica de una Europa, siempre Europa está muriendo y volviendo a vivir, felizmente es un epitelio constante, va cambiando, células que mueren, células que nacen por abajo. Pero aquel escenario era especialmente interesante para crear este retrato que has hecho tú, además con personajes muy concretos, que se llama La camarera de Bach. ¿Por qué esa Europa?
Pues una Europa, lo has explicado perfectamente, Europa se muere y nace continuamente. Y aquel fue un momento en que, pues un poco parecido al de hoy, ¿no? En que Europa necesitaba una regeneración. Y lo encontró en la Revolución Francesa, lo encontró también en la Revolución Industrial Inglesa. Y yo quería buscar ese escenario para hacer una novela de esas entretenidas, una novela histórica de amor, en el que, bueno, un personaje, una mujer, lucha contra todas las condiciones pésimas que tenía la mujer en aquel momento. Y además a través de la lectura ya quiere aprender a leer, porque sabe que es la única manera de prosperar en esa sociedad. La cultura siempre es algo que nos hace crecer. Ya sabes, Carlos, que los escritores escribimos para intentar dar felicidad a los lectores y los lectores leen intentando también encontrar satisfacción en las lecturas, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta combinación de autores y lectores, cuando llega a buen fin, pues al final hacemos obras que, bueno, que intentamos que sean lo mejor posible. Y yo creo que en este caso La camarera de Bach, pues es una novela que yo creo que va a gustar a quien la lea. Esa es, al menos, es mi...
Sí, idea. Bueno, y en los últimos años de Bach, ¿verdad? Que era ya un viejo cascarrabias, ¿no?
Sí, todo viejo. Todos, según vamos creciendo...
Todos somos cascarrabias, unos más que otros, ¿eh?
Y hasta Berlanga, como hablaba.
Joder, ¿no? ¿Cómo era Berlanga?
Que el pobre... Bueno, sí. Antes de perder, ya sabéis, la memoria, sí, y convertirse en lo que fue, pues la verdad es que discutía más que hablaba, pero era tan entrañable que es que daba ganas de comérselo a besos, ¿no? Bueno, pues todos los que estábamos cerca de él.
Un grande de la cultura española, ¿verdad, Antonio?
Bueno, pues uno de los grandes personajes culturales de la segunda mitad del siglo XX.
Sí, sí.
En España, realmente durante la segunda mitad del siglo XX ha habido pensadores de gran calado, pero cineastas así que supieran radiografiar lo que éramos, cómo éramos, y además reírnos de cómo éramos, que era importantísimo, sí, sí, ¿no? O sea, reírnos, aunque luego nos quedara ese pozo de decir, bueno, joder, nos estamos riendo pero no sabemos muy bien de qué.
¿Y en qué medida, Antonio, has echado un vistazo a, o has investigado cómo era la vida de la Europa cotidiana, la Leipzig en el siglo 1750 en adelante, ¿no?
Sí, claro. Es obligación de los escritores, cuando intentamos hacer una novela en un momento histórico, abusar de la documentación, o sea, estudiar mucho cómo es no solamente política y socialmente, sino de costumbres, cómo se comía, cómo se vestía, cuáles eran, cómo era el ocio. Y sí, esto tienes que documentarte mucho. Lo que pasa es que luego no debes hacerlo trascender la novela, porque sería un aburrimiento para el lector. Simplemente que sirva como paisaje de fondo y que aquello que no es verdad sea verosímil, que es el objetivo de toda novela histórica, hacer que las novelas sean verosímiles, que el lector dude, como es el caso de sobre si Madeleine, la protagonista de mi novela, fue un personaje real o es un personaje inventado, es decir, si es una novela sobre la biografía de una chica o no, y no es ficción, naturalmente. Pero claro, hay que estudiar cómo era Leipzig, cómo era Viena, cómo era París, cómo era Madrid, porque esta joven pues recorre Europa en busca de encontrar su sitio, que es un poco lo que intentamos todos los seres humanos, ¿no? Encontrar el sitio donde podemos no ya ser felices, que eso es un desideratum, sino intentar pues vivir de una manera lo más plácida posible.
En ese escenario todavía no había ocurrido, por ejemplo, la Revolución Francesa.
Son los preámbulos, es cuando empieza la enciclopedia, empieza Diderot y los demás intelectuales franceses a escribir artículos que conforman eso que se llamó la enciclopedia y que efectivamente dio lugar pues no solamente a la Revolución Francesa, sino también al siglo de las luces, a la Ilustración, a la Europa moderna. Es decir, a partir de aquel momento Europa deja de ser esa Europa medieval, antigua, vieja, y se convierte en la Europa que empieza a ser hasta donde hemos llegado. Creo que aquella Revolución Francesa es lo que cambió el mundo, igual que ahora la Revolución Tecnológica. Creo que tiene la obligación también de devolvernos a una nueva situación, a una nueva Europa y a un nuevo mundo.
Antonio, uno de los siglos más desconocidos en la historia de España es el XVIII. Dicen que se sabe poco, pero bueno, hubo reyes con ministros ilustrados muy interesantes, ¿verdad?
Se sabe mucho, lo que pasa es que los españoles tenemos tendencia, no sé por qué, a no defender lo nuestro ni a conocer lo nuestro, pero imaginaos desde el hechizado Carlos II hasta Felipe III, Felipe IV, Felipe V, acaba con Carlos III y Carlos IV, es un siglo en el que también es verdad, no nos vamos a engañar, que España forma parte de esa alianza de naciones, de la guerra de sucesión, en la que los reyes españoles atendían mucho más Madrid, la ciudad de Madrid, porque querían convertirla en una capital, una corte europea al estilo de las demás cortes europeas, y no ese poblachón, ¿no?, en el que era un maloliente y de aluvión, porque Madrid pasa de tener 12.000 habitantes a 150.000 en 40 años, es decir, es una ciudad que se expande y explota. Bueno, pero sí pasaron muchísimas cosas y bueno, ese siglo que a mí especialmente me gusta de Madrid, sí, tiene muchas cosas, Empieza seguramente con la guerra de sucesión, pero acaba con la construcción de la Puerta de Alcalá y del Museo del Prado ahí se producen también la creación de la Real Academia de la Lengua. Hay muchas cosas interesantes y algún día habrá que contarlas. Comprometo a que algún día contaré la historia de Madrid.
Tienes varias cosas que sobre cenas madrileñas, en Madrid bajo fondos, así en Madrid, sí. Y eres un madrileñista.
Bueno, nací en Madrid, siento Madrid, me gusta Madrid, pero también tengo que decir que me empieza a agobiar.
Empieza a agobiar,
es una ciudad que empieza a ser excesivamente grande, excesivamente insolidaria y no siempre bien gobernada. Entonces, bueno, Madrid a lo mejor es una ciudad que para algunos, según nos vamos haciendo mayores, se nos está haciendo demasiado grande. A lo mejor terminaré encerrado en una playa del Mediterráneo, bueno. Pero sí, no, me apasiona Madrid.
Hay gente con hambre de Madrid, mira cómo está Madrid ahora. La gente tiene hambre de Estado y hambre de Madrid, se ve en la calle, no lo ves como tú
paseas. ¿Y no crees que es de visita? O sea, efectivamente en Madrid estas Navidades no había quien se circulara por el centro, era imposible. Pero yo creo que es un viajero de paso. Quedarse a vivir en Madrid, hubo un momento en que económicamente había trabajo y tal. Bueno, en este momento yo creo que Madrid es una ciudad simplemente que está también en reconstrucción y que, bueno, veremos qué pasa en los próximos años.
Digamos que la Europa del final del 18, esa Europa que retratas en esta novela, donde hay pasajes que a mí te aseguro que me han interesado mucho. ¿Me la comparabas en su proceso de cambio con el cambio que vive la Europa de ahora? ¿En qué se parecen, en qué se diferencian?
Se parecen en que ambas son fines de ciclo. En fines de ciclo, en aquel momento la Europa, que decía antes, que la Europa medieval acaba para empezar la Europa moderna, y en este momento yo creo que Europa ha perdido la marcha, ha perdido el tren del no sé cómo se llama, el aggiornamiento, ¿no?, dicen los italianos, el convertirse en algo que sea útil para el futuro. Creo que las grandes potencias emergentes, pues de China o la India o Sudamérica o Rusia o Estados Unidos, siguen implantándose en Europa. Y Europa no sabemos defendernos, también quizá el Islam. Bueno, pues Europa tendrá que regenerarse y reconstruirse, y esto va para largo, pero estamos también en ese momento. De todas maneras, yo creo que la camarera de Bach, más que hacer un retrato sobre el paisaje de una Europa determinada, lo que pretende la protagonista es demostrar que con tesón, que con voluntad, que queriendo salir de la miseria, de esa población de miserables que también los contó Víctor Hugo 100 años más tarde, ¿no? O sea, saliendo de la miseria a través de la lectura, del aprendizaje, de observar y de aprender, bueno, pues con eso un ser humano se puede sentir mejor, se puede sentir más feliz. La gran lección de esta novela, yo creo que para quien quiera, además de entretenerse, pues aprender un poco, es ver que nunca hay que resignarse, que hay que seguir las convicciones que uno tenga e intentar conseguir un espacio de libertad y también un espacio de felicidad.
Pasa que haces una especie de homenaje al mundo de la lectura como medio liberador, ¿no? Es decir, a través de la lectura esta mujer crece, ¿eh? Sí, la cultura como medio de transformación social. También ahora, y con las tecnologías de ahora, es decir, el viejo libro, que nos ha acompañado algunas noches, tardes de paseo, viajes, etcétera, etcétera, ¿va a seguir teniendo la misma trascendencia?
Yo tengo mis dudas. En primer lugar, por lo que decías, la primera parte, yo creo que sí, esta novela, que La camarera de Bach, es una invitación a la lectura. Pero por otra parte, ¿qué situación está la cultura en general y la literatura en particular? Bueno, cuando la gente pasa necesidad, cuando la gente pasa hambre, cuando la gente no llega a final de mes, y lo estamos viendo a diario, tampoco les puedes pedir que se gasten 20 euros en un libro, es decir, o que se hagan una descarga en digital por 9 euros. A lo mejor hay que ser más comprensivo, y la gente de la cultura tenemos que seguir trabajando, pero no pidiendo tanta rentabilidad a nuestro trabajo, sino sabiendo que en este momento quizás debemos arrimar el hombro para proporcionar esa satisfacción de la lectura a los lectores, a los que les gustan leer, pero siendo más modestos a la hora de recibir ese premio económico, por decirlo de alguna manera, sobre nuestro trabajo. Pero que es verdad que el IVA ha destrozado, está machacando a la cultura española, y que también es verdad que la gente, con las necesidades que tiene, tampoco se les puede pedir que gasten esas cantidades en un libro. El préstamo bibliotecario se ha multiplicado por 12, como sabemos, con lo cual que la gente
sí, pero sigue leyendo. Tus intereses, ¿eh?
Claro, sigue leyendo, pero va a la biblioteca a pedir esto. Estamos viendo más cine que nunca, pero a través de la televisión. Estamos oyendo más música que nunca, pero también a través de esos nuevos sistemas de Spotify, Facebook.
Cambian los soportes.
Claro, cambian los soportes. El libro tendrá también que reciclarse y que volver a ponerse en esa situación. Pero estamos en unas épocas, en un momento, pues ahora en que tenemos todos buscando regalo de Navidad, pues a lo mejor quedamos muy bien con un libro, ¿no?
Seguro.
Es decir, que a lo mejor sí. Con un libro quedamos bien.
Vamos a
entonces,
recomendar el tuyo, claro.
Claro. Bueno, sí, pero aparte del mío hay otros muchos muy buenos. Quiero decir, a lo mejor es un momento de esporádico, pues la Feria del Libro, el San Jordi y ahora la Navidad, en que, bueno, pues el libro también es una manera de regalar felicidad a tu amigo, a tu familiar, a esa persona que quieres. Y bueno, pues busquemos estos días especialmente de búsqueda de regalos para decir a la gente, bueno, hombre, hagan un esfuerzo y además de una corbata o en vez de una corbata, pues quedemos bien con un libro, porque además vamos a quedar bien. Y hay literatura muy buena, la del siglo XIX es muy buena, en el siglo XX hacemos lo que podemos, y yo tengo que decir, pues, Carlos, que la Cámara de Bach no le va a desagradar a nadie, o sea que,
no, no,
que también
no,
es una
no
novela que puede comprar y regalar tranquilamente.
Oye, Antonio, tú formaste parte de un partido boutique que tuvo el señor Tierno Galván, Raúl Morodo, que eran joyas ilustradas. ¿Cómo os disolvisteis tan pronto? Es decir, ¿cómo desapareció el partido?
Bueno, ¿cómo se integraron?
Bueno, pues, si integró una parte, otra parte no.
Sí, pues 30 años después te puedo decir porque no podíamos pagar la luz de la sede. La ruina era absoluta.
Usted es más romántico, Herrera.
hubo una,
era un partido
una comida,
estupendo.
Alguna comida maravillosa que ha contado Raúl Morodo en algún momento en que Alfonso Guerra, Felipe González, Enrique Tierno y el propio Morodo comieron y dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque claro, uno no tenía para pagar la luz y los otros no querían que hubiera más de un partido socialista. Entonces, bueno, pues una parte sí se integró en el Partido Socialista, otros no. Tierno demostró que era un intelectual de peso y que aportó mucho, no solamente al Partido Socialista, sino a la Ciudad de Madrid, como todo el mundo sabe, como alcalde. Y los demás, pues nos quedamos ahí apoyando a nuestras ideas, pero no integrados en ninguna organización jerárquica. Creo que es bueno ser independiente, pensar libremente. Yo pienso ya libremente en todo lo que está pasando y bueno, pues aquellos son viejos tiempos, pero me hacéis sentirme muy viejo porque aquello es el año 78.
Es una historia brillante, tampoco es una historia para sentirse arrepentido, viejo. No sé.
No, arrepentido no viejo, digo. Pasó hace tantos años ya que uno ya se siente que es.
Sí, pero yo te he leído o te he oído comentar que ahora mismo los socialistas de toda la vida os habéis quedado sin partido que votar, que te recuerda El Padrino, ahora mismo las peleas del PSOE en Madrid.
Bueno, sí, no, realmente yo ya no sé, yo en este momento, como estoy censado en Madrid y voto en Madrid, yo no sé a quién votar, efectivamente yo no puedo votar ni a Tomás Gómez ni a Carmona, no me parecen personajes que merezcan mi voto. Lo que pasa es que no encuentro quién lo merece. Es un problema que no tenemos a quién votar. Los chicos jóvenes de Podemos son una ilusión, pero la ilusión que teníamos todos con los 20 años. Luego, claro, luego hay que gobernar y luego tampoco sabemos. Pero no sé, de aquí a mayo habrá tiempo para pensar a quién votar y luego en las generales pues también habrá que pensarlo. Sí, los viejos. Lo hablaba el otro día con Elías Díaz, uno también, sí. Quizá una de las grandes mentes, las grandes cabezas que quedan en España. Igual nos cuesta trabajo, ¿no? También en este momento encontrar a quien entregarle nuestra confianza política.
Con un libro impagable, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que era una joya, fue una joya.
Sí, sigue siéndolo, yo creo que es un gran libro, un libro de lectura obligatoria.
Pues ya saben, La Camarera de Bach. Los más recultos dirían Bach, pero La Camarera de Johann Sebastian Bach, que es el libro que ha escrito Antonio Gómez Rufo, que ha publicado Planeta y que es un regalo espléndido para estos días de, miren, para mañana, por ejemplo, encárganselo a los Reyes, que los Reyes son muy listos y seguro que están a tiempo de hacerse con él. Querido Antonio, pásatelo muy bien en Valencia.
Y muchísimo feliz, ¿cómo se dice? Feliz año nuevo y que sea mejor, por favor, para todos nuestros oyentes, nuestros amigos y para vosotros también.
Gracias, a ti.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.